me puedo olvidar de todos los malos momentos.
Los jueves en Más de Uno Melilla, La Balda de Libros con Daniel Doblado. No te pierdas nuestras recomendaciones de obras y autores, te van a encantar. La Balda de Libros en Más de Uno Melilla.
Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos.
Pues ya saben, los habituales al programa, cuando suena esta sintonía, es que vamos a hablar de libros, de buena literatura, gracias a Daniel Doblado. Hoy tenemos más personas en la sección, pero lo primero es saludar al artífice de La Balda de Libros, a Daniel Doblado. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de recibirte un jueves más en el programa. Y bueno, yo decía que hoy teníamos compañía, ¿verdad?
Sí, hoy nos acompaña una escritora que se llama Rosa Huertas, que a mucha gente le sonará el nombre porque ha visitado muchas veces Melilla, ha visitado muchos institutos, ha participado en muchas actividades con jóvenes, porque no en vano, la mayoría de sus libros pues son de literatura infantil o juvenil. De hecho, hoy me he entretenido en contar el número total de libros entre infantil y juvenil que tiene publicado son 26, que ya ha escrito Rosa.
Sí, sí.
Pero también tiene su vena de escritura de literatura adulta. Uh-huh. En una editorial que a mí me gusta mucho, que es Tres Hermanas, pues tiene dos libros publicados, que son El tiempo que nos robaron y Mujeres que leían. Y la novela sobre la que vamos a hablar hoy es una novela para adultos que lleva por título Lazos de tinta y que ha sido publicada por Ediciones B. Así que Rosa, muy buenas tardes y estamos encantados de tenerte aquí con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Qué
Hola,
ilusión
Rosa.
Volver a Melilla, aunque sea de esta manera.
Sí, vía telefónica, vía radiofónica también. Hola Rosa, bienvenida a nuestro programa.
Buenos días.
Antes de nada, para poner en situación a nuestros oyentes, pues contaremos que Lazos de tinta pues es una novela en la que la protagonista principal se llama Manuela. Es una mujer, una niña que crece en una familia muy pobre. Es hija de una lavandera, su padre es un indeseable, pero tiene la suerte de que una vecina que se llama Manuela pues la enseña a leer. Resulta que su madre tiene que salir huyendo, su padre es un miserable, como hemos dicho, y por circunstancias pues está en la calle, está buscándose la vida y se topa con una señora que es una persona, fue una escritora real del siglo XIX y que se llama Gertrudis Gómez de Avellaneda, también conocida como Tula. Esta escritora, pues que se ha criado con un poco cierta holgura y que tiene inquietudes literarias, pues también tiene sensibilidad por esta niña, se da cuenta que sabe leer, la coge y a partir de ahí empieza a desarrollarse una historia en la que se nos dibuja un Madrid que a mí me ha resultado apasionante, el Madrid decimonónico, una serie de escritoras que buscan arroparse entre ellas y que forman una hermandad real y no solo metafórica. Para empezar, me gustaría que nos contara Rosa, ya no, yo te escuché decirlo en la presentación, pero me gustaría que nos comentara por qué te apasiona tanto esa época de literatura, de la historia de España.
Bueno, es la época del romanticismo, aunque el romanticismo a España llegó muy tarde, hasta la muerte de Fernando VII, aquí no llegaron esas ideas de Europa, y es una época literaria desde luego muy apasionante, que digamos que en España, como luego llegó el realismo, que tuvo autores tan importantes como Galdós o Pardo Bazán, parece que está desdibujado, y desde luego en ningún momento o muy pocas veces se ha hablado de estas escritoras que surgieron en esta época, ¿no?, en este siglo XIX tan convulso. Y a mí me interesaban mucho ellas, ¿no?, darles voz, convertirlas en personajes y de esa manera sacarlas un poco del olvido, ¿no? Por desgracia hay muchas escritoras, artistas, etcétera, mujeres que no están, ¿no?, en los libros de texto y que no son muy conocidas, y aquí me interesaban sobre todo ellas, ¿no? Ese siglo convulso, ese siglo XIX de resurgimiento y del romanticismo, pero sobre todo visto desde el punto de vista de las mujeres.
Uh-huh. Ha comentado Daniel que Manuela, gracias a una vecina, aprende a leer. Eso le permite, bueno, pues abrir su vida a un mundo de posibilidades tremendo, cuando si no hubiera sabido leer, pues su vida hubiera sido muy distinta. Me gustaría que profundizáramos un poco en esto. Cuéntanos
sí,
un poco.
Sí, este personaje viene de lo más bajo de la sociedad, ¿no? Su madre es una lavandera, ella todavía es una niña, pero empieza a trabajar en la fábrica de tabacos, y digamos que lo que cambia totalmente su destino es el hecho de saber leer, ¿no? El hecho de saber leer y de encontrarse con estas mujeres, porque claro, saber leer para una mujer tampoco era algo que pudiera salvarte la vida, ¿no? De hecho, la madre de Manuela, de la protagonista, cuando descubre que su hija sabe leer, porque es una vecina quien le enseña, cuando descubre esto, le dice: qué lástima que seas una mujer, porque si fueses un chico la vida podría irte mejor, ¿no? Pero ella tiene la suerte de encontrarse con Gertrudis Gómez de Avellaneda, que valora esto que sabe ella hacer, ¿no? Que es leer y es escribir, y bueno, va a hacer que su destino cambie, ¿no? Yo creo que también es un mensaje de la historia, cómo la lectura puede cambiarnos la vida, y en el caso de nuestra protagonista, de una manera total, ¿no? Ella estaba abocada a un destino tremendamente cruel, y el hecho de saber leer la hace convertirse en algo que ella jamás habría soñado.
Uh-huh. Adelante, Daniel.
Sí, en relación con lo que dice Rosa, a mí me parece fascinante la novela, como Manuela pues está ávida por leer, pero claro, en contraposición a lo que vivimos hoy en día, que tenemos una gran cantidad de mensajes escritos a nuestro alrededor, ella cada vez que encontraba un trozo de periódico o algo que pudiera ser leído, pues se lanzaba de cabeza, sobre todo antes de tener a disposición pues la biblioteca, ¿no?
Biblioteca de Gertrudis.
Exactamente.
Claro, es que era muy difícil, ¿no?, para una persona de su clase social poseer un libro. Por lo tanto, lo que sí había muchos eran periódicos. El siglo XIX es el gran siglo de la prensa, entonces Manuel aprende a leer en periódicos y se va leyendo todos los periódicos que se encuentra por ahí, ¿no? Y eso es lo que hice yo. Hay una biblioteca digital maravillosa y ahí yo busqué muchísimos de los periódicos que se publicaban en ese momento, y yo iba leyendo lo mismo que leía la protagonista, ¿no? Digamos que eso me sirvió para meterme en ese mundo, en esa época, saber lo que se leía, qué era lo que le interesaba a la gente, ¿no? El Semanario Pintoresco era una revista muy interesante, ¿no? Y me leí muchos números del Semanario Pintoresco para seguir a mi protagonista, era lo mismo que ella leía.
Uh-huh. Rosa, desde luego, a Manuela el saber leer le cambia por completo la vida. Pero Gertrudis, que es una mujer inquieta, es una mujer que lucha contra los prejuicios de la época, tampoco lo tiene nada fácil, porque ella quiere publicar, ella quiere ser exactamente igual que un hombre, tener los mismos privilegios, entre comillas, por el hecho de ser escritora, quiere publicar, otra rebelde, ¿no?, en la obra de la que estamos hablando, en Lazos de Tinta,
sí,
¿no?
Sí, sí, Gertrudis lo tuvo muy complicado. Primero, pues era una mujer que venía de Cuba, ¿no?, con unas ideas bastante más abiertas que las de la España cerradísima del siglo XIX, eso ya la hacía ser sospechosa. Una mujer que quería escribir, que quería publicar, que de hecho sus obras de teatro se estrenaron en los mejores teatros de Madrid, o sea, una persona que tenía un prestigio literario, pero claro, eso le hizo que tuviese también muchas críticas, ¿no? Una mujer que escribe, que se quiere ganar la vida escribiendo, ella necesitaba ganarse la vida, porque ella no estaba casada ni tenía un padre que la mantuviera, entonces para ella ganar dinero con sus obras era imprescindible, era su forma de ganarse la vida, ¿no? Y eso generaba muchas sospechas. Bueno, luego además fue madre soltera, eso fue un escándalo enorme, tuvo que enfrentarse totalmente a los prejuicios y a la sociedad de su tiempo y hacer que todos esos comentarios la resbalaran también, ¿no? Era una mujer también con una enorme generosidad, eso también se plasma en la novela, y una mujer que, bueno, personaje perfecto, ¿no?, para una novela del 19.
Uh-huh. Daniel.
Sí, me gustaría comentar contigo, Rosa, un tema que podría parecer secundario, pero que a mí me ha llamado mucho la atención, y es la precisión con la que describe la ropa, utilizando una terminología que me resulta muy llamativa y que desconocía. hice un pequeño listado de la ropaje, ¿no?, que nombra, como pañuelo de muletón, percal, canesú de entre 12, manga de corte pagoda o corpiño de estameña. ¿Esto, de dónde te sale ese conocimiento de...?
Pues mira, tan fácil como leer a Galdós. Ya está. O sea, si uno quiere saber cómo se vestía en el siglo XIX, cómo hablaba la gente en el siglo XIX, qué modas había, puedes consultar otros muchos autores, ¿no?, que describen, que son descriptivos en sus obras. Pero principalmente mucho de ese vocabulario está sacado de las novelas de Galdós. Y bueno, y luego otros, pues de cuadros, ¿no? Describo cuadros de la época. Hay, por ejemplo, un personaje que aparece, que es la Condesa de Vilches. El cuadro de la Condesa de Vilches, de Amalia del Llano y Dotres, es uno de los cuadros más famosos de Madrazo que hay en el Museo del Prado, de Federico Madrazo. Entonces es un cuadro que me fascina, que me encanta, y yo quería meter a esta mujer en la historia, y como vi que era contemporánea y una mujer que le apasionaba la literatura, que escribió, que frecuentaba las tertulias, y les dije, esta va a entrar en el libro seguro. Y ahí lo que hago, cuando aparece este personaje, lo que hago es describir el mismo vestido con el que ella aparece en ese cuadro de Madrazo. O sea que la pintura y la literatura de Galdós me han dado muchas pistas.
Uh-huh. En Rosa, la hermandad lírica de la que hablas es parte esencial de la novela. ¿Existió como tal o sobre la base de otra? O sea, tal cual existió, ¿no?
Bueno, a ver, existió para, la finalidad de ellas era ayudarse a publicar, porque para una mujer era muy difícil publicar si no tenías el amparo de un escritor varón. Entonces las que eran un poco más conocidas, como podía ser Carolina Coronado, ayudaba a otras a publicar en periódicos, que era donde se publicaba en el siglo XIX. Entonces encontramos casos tan curiosos como el de escritoras de extremeñas, ¿no?, como Vicenta García Miranda, que publicaba en revistas de Vitoria, como El Lirio, ¿no? ¿Cómo conseguía esta mujer publicar ahí? Pues porque conocía a Carolina, porque ella escribía a ese periódico, mandaba la recomendación para que su amiga publicara. Entonces realmente esa hermandad existió principalmente para ayudarse a publicar en un momento en el que las mujeres lo tenían complicado y si no tenían un hombre detrás les iba a resultar mucho más difícil, y también generó entre ellas una relación epistolar interesante. Todas ellas se escribían, se contaban, pues se desahogaban, o sea que entre ellas luego hubo bastante comunicación, aunque vivieran en zonas muy 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 distintas, ¿no? Robustiana Armiño era asturiana, Vicenta García Miranda era extremeña, Gertrudis vivía en Madrid, o sea que vivían en lugares distintos, pero se carteaban mucho y se escribían. Claro, yo ahí he dado un paso más, ¿no? Yo he hecho que esta hermandad lírica ayude a mi protagonista a salvar la vida, ¿no? A poder escapar, ¿no?, de ese padre que la persigue, ¿no? Yo he dado un paso más, ¿no?, que eso desde luego es ficción, ¿no? Pero la hermandad lírica como forma de amistad entre mujeres y de escritoras y de ayudarse a publicar, sí existió. Sí.
Uh-huh. Adelante, Daniel.
Sí, yo me ha llamado otra dimensión, otro asunto de la novela que me ha gustado, me ha llamado la atención, es los hombres que pasan por la vida de Gertrudis. Y esta mañana también leyendo sobre la Gertrudis de verdad, decían por ahí que era una heroína dramática, y me parece eso muy acertado, porque la pobre, pues los hombres que la amaron, pues no tuvo suerte, siempre tuvo muchas frustraciones. Y no sé, ¿cómo te metiste en la piel de estos personajes hombres? Y si realmente fue tan, tan, tan desgraciada o tuvo tan mala suerte esta mujer.
Sí. Bueno, a mí, fíjate, en algún momento, cuando estaba escribiendo toda esta parte en la que ella tiene esa hija y tal, me pareció que los personajes masculinos que habían aparecido hasta ese momento, que eran muy pocos, ¿no?, los presentaba como personas bastante desagradables, ¿no? Lo que pasa es que luego van apareciendo más personajes masculinos en la historia, mucho más valientes, ¿no?, mucho más válidos y mucho mejores, pero es verdad que la situación que ella tuvo con el padre de su hija es de lo más cruel que yo he leído jamás, ¿no?, porque ella se quedó embarazada, tuvo esta hija, la niña estaba muy delicada, se estaba muriendo, y ella le pedía al padre de la hija que la viera, ¿no?, simplemente que la viera antes de que muriese, y él se negó. Entonces esas cartas que ella le manda son las cartas reales, ¿eh? O sea, esas no me las has inventado. Es realmente lo que ella le envió a este señor, pidiéndole que, por favor, que se acercara, ¿no? Pero este nunca quiso saber nada. Eso fue terrible, ¿no? Luego, bueno, tuvo otros dos maridos que la querían mucho, la trataban muy bien, pero tuvieron también, uno murió muy joven, el otro tuvo un duelo ahí desgraciado, digamos que sí, que fue una vida bastante tormentosa, y además ella era muy tremenda, ¿eh? Ella se lo tomaba también todo muy a la tremenda, muy personaje de heroína romántica, ¿no? Como nos imaginamos al joven romántico, ¿no? Apasionado, exagerado, tortuoso, pues así era ella, ¿no? Era el prototipo de la mujer romántica, y muchas veces decía que se iba a recluir en un monasterio, ¿no? Pero luego no lo hacía, se iba de viaje y más o menos iba diluyendo sus penas en la escritura y en el movimiento, pero sí, toda esa historia real de Gertrudis es tremendísima, ¿no? Y yo me imagino que como la de muchísimas mujeres del siglo XIX, ¿no? Que bueno, tenían matrimonios que unos podían salir bien, otros no, que tenían hijos que fallecían, eso era muy habitual en esa época, ¿no? Tenían varios niños y a lo mejor no le sobrevivía ninguno, ¿no? Esos dramas personales que aparecen ahí son los dramas reales de esas mujeres que aparecen ahí, y me imagino que del 90%, ¿no? De las mujeres en el siglo XIX, y eso la verdad es que es bastante sobrecogedor.
Uh-huh. Otro de los temas que, bueno, pues que sobrevuela toda la novela es la violencia hacia la mujer, tanto por parte de sus parejas como del padre de Manuela en concreto. O sea, un tema de mucha actualidad también, ¿verdad, Rosa?
Todo lo relacionado con los asuntos de igualdad y de reconocimiento me interesa muchísimo, y yo ahí no hago más que constatar una realidad, ¿no? Además, yo creo que aquí el aparte de ese maltrato físico o maltrato psicológico que puede aparecer en la novela, yo en realidad aquí del maltrato que estoy hablando es del olvido, ¿no? De cómo a muchísimas mujeres que tenían un talento impresionante demostrado, ¿no? Mujeres que publicaron en su tiempo, como Gertrudis, que publicó la primera novela contra la esclavitud que se escribió en El Mundo, fue ella, que sus obras de teatro se estrenaron, que estuvo a punto de entrar a la Real Academia, está prácticamente olvidada. Eso sí que me parece un maltrato terrible, ¿no? Cómo se ha ocultado, cómo se han ocultado muchísimos nombres femeninos a lo largo de la historia. Hablamos del 19, pero en el 20 estamos igual, ¿no? Y cuántas ha habido también antes, ¿no? Quizá ese es el aspecto que yo quiero destacar. Uh-huh. Quien lea, busque, ¿no? Hay muchas personas que han leído el libro y me han dicho, pues he buscado a este personaje y he visto que esta mujer existió de verdad y que publicó sus poemas. Digo, claro, pues estaban ahí ellas también estaban.
Uh-huh. Adelante, Daniel.
Sí, el hilo de lo que dice, de que esta novela te invita a investigar y a descubrir, pues, autora cuyos coetáneos hombres conocemos perfectamente, pero yo no tenía ni idea de esta escritora, y es fascinante algunas de las cosas que llegaron a hacer con publicación de revistas, como lo que se cuenta en la novela que hizo Gertrudis en su estancia en Cuba. Pero bueno,
sí, quería... Sí. Bueno, hay un detalle que me parece, con esto que has dicho, ¿no? De que sus coetáneos hombres los conocemos y ellas no. Dentro de la novela se cuentan varias historias, y Gertrudis Gómez de Avellaneda cuenta una leyenda, una historia que ella inventó, tipo legendario, que se llama La Ondina del Lago. Bueno, pues Gustavo Adolfo Bécquer tiene una leyenda que se llama Los Ojos Verdes, que es exactamente igual. De hecho, bastante peor, porque la Gertrudis es mucho más extensa y más profunda y más inquietante, y yo estoy convencida de que Bécquer había leído esa historia, ¿no? Y de alguna manera se la copió, y la de Gertrudis no la ha leído casi nadie, y la de Bécquer la hemos leído todos, ¿no? Es un ejemplo bastante claro, ¿no? De esto que yo comentaba antes.
Sí, va a plantearle otra cuestión, ¿no, Daniel?
Sí, hay un asunto que llega a ser incluso divertido en la novela, que es la concepción de la muerte, es un misterio. Tú, me parece muy interesante lo que nos cuentas de Madrid, que en las parroquias, justo al lado de las parroquias, en aquella época estaban los cementerios al lado de cada parroquia, y cómo el espiritismo era una práctica habitual, y cómo nombras una cosa que se llama la Sociedad para la Prevención del Entierro Prematuro, que existía en Inglaterra, no en España, y bueno, como el miedo que tenían algunas de que lo enterraran muerto, que era un miedo que les atenazaba, ¿no? Que era real.
Bueno, eso es tremendo en la historia de Carolina Coronado, ese aspecto es muy llamativo, ¿no? Porque ella sufría catalepsia y varias veces la dieron por muerta. Entonces ella temía no solo que le volviese a ocurrir a ella, sino que le ocurriese a alguno de sus familiares. Entonces se negaba a enterrar a sus hijos, ¿no? O sea, que esto es una historia, los depositaba en la sacristía de algún convento, pero eso fue una obsesión para ella, ¿no? Fijaos, esto también está muy, muy enraizado en lo que es esa concepción romántica, ¿no? Del más allá, ¿no? De los cementerios, de la muerte, ¿no? O sea, que como veis es una historia realmente anclada en el ambiente del romanticismo del 19.
A mí me gustaría plantear una cuestión también, la homosexualidad, que también se aborda el amor entre dos mujeres en la novela, en Lazos de Tinta. Que profundizáramos un poco en esto, Rosa.
Verás, aquí me parecía que estas dos mujeres, estos dos personajes que vienen de lo más bajo, porque si Manuela es la hija de una lavandera, Reme viene de cuidar cerdos en Extremadura, ¿no? Cómo el hecho de unirse, el hecho de ayudarse la una a la otra, les va a cambiar la vida también, ¿no? O sea, el personaje de Manuela, si no llega a encontrarse con Gertrudis Gómez de Avellaneda, su vida habría sido desastrosa, pero es que si no hubiese aparecido Rem en su vida, no habría tenido el valor de hacer todo lo que hace, ¿no? En esa pareja, la valiente es Reme, ¿no? Digamos que Manuela va como siguiéndola, ¿no? Y es la que consigue que realmente las vidas de las dos progresen, ¿no? Y me parecía hermoso que hubiese pues una relación especial entre ellas cuando han sido dos personas que han sufrido la violencia de los hombres, ¿no? Porque si no, quizá sus ideas o sus planteamientos, su modo de ver la vida hubiese sido otro, pero es que las dos han sufrido la violencia de los hombres, ¿no? Y entonces eso, digamos que les hace ver las relaciones entre las personas de otra manera, ¿no? Y ahí es donde surge esta relación.
Uh-huh. Una historia preciosa de amor. Daniel, ¿tenemos que ir terminando?
Pues nada más, la verdad es que ha sido una lectura fascinante. Recomendar a la gente que lea Lazos de Tinta de Rosa Huerta, que va a disfrutar. Y nada, Rosa, te deseamos lo mejor con el libro. Mucho éxito.
Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es una novela de aventuras en el fondo, ¿no? Una novela de aventuras entretenida, porque como yo estoy acostumbrada a escribir para jóvenes, a los jóvenes tenemos que captarles la atención desde el primer momento para que no suelten el libro, ¿no? Y yo he pretendido hacer lo mismo con mis lectores adultos, así que espero que todos disfruten con la lectura de Lazos de Tinta.
Desde luego lo hemos pasado muy bien. Rosa, y ya para terminar, no sé si tendremos la oportunidad de verte por aquí para presentar este libro, porque sabemos esos vínculos con Oxígeno Laboratorio Cultural, esa experiencia para promover la literatura entre los más pequeños.
Pues mira, yo siempre estoy dispuesta a volver, así que este verano me gustaría, no sé si era posible, tenía idea de a lo mejor de acercarme algunos días en agosto, pero no lo sé, ahora mismo no puedo hacer demasiados planes, pero vamos, no creo que tarde demasiado en volver. Yo siempre me acogéis muy bien, me lo paso fenomenal, esto casi me cuesta contarlo por ahí, no vaya a ser que descubra mucha gente lo maravillosa que es Melilla y se nos llene de gente, así que casi lo vamos a dejar en secreto y bueno, espero regresar pronto y poder presentar las siguientes novelas allí también.
Muy bien. ¿Algo más, Daniel?
Nada más. Que es lo que hemos dicho ya, que lean Lazos de Tinta, que les va a encantar.
Muy
pues
bien.
Pues nada, ha sido un placer compartir este rato con vosotros.
Igualmente,
Rosa. Un abrazo muy grande a todos.
Hasta pronto, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós, adiós.